Queremos observar el mover de las iglesias aquí. Yo creo que esto tiene que ver lo que el hermano Elton dijo. Y eso es de que las iglesias en el norte de California están llegando a ser una, ¿verdad que sí? Y eso es probablemente lo que usted no ha visto, que están llegando a ser una. Bien, pues es que eso es muy bien. Bueno, y esto es muy grande, un asunto muy grande. Sin la unidad, sin la unanimidad, sin tener un nivel de armonía y unidad, el Señor no puede hacer nada. Él estaría frustrado. Siempre y cuando hay gente en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, son uno. Ya sea que sean apóstoles, ancianos, santos, iglesias, que sean uno. Cuando yo digo uno, lo que quiero decir es que vemos una sola cosa. Estamos en el mismo espíritu. Y tenemos una sola meta. Y seguimos una sola dirección. Y con el tiempo estamos en los mismos pasos. Cuando hay un pueblo así, aún aquellos que no son cristianos, pero son uno, algo sucede. No hay un poder tan alto como el poder de la unanimidad. En el campo espiritual no es diferente, pero estamos hablando de cosas divinas, pero el principio no cambia. Por lo tanto, en la Biblia, la unidad siempre es la virtud más alta, la cosa más alta. No es la última oración, pero la oración larga que el Señor hizo en Juan 17 antes de su muerte, antes de su crucifixión, esa oración fue con el tema de que ellos puedan ser uno y perfeccionados, y que para que el mundo pueda saber de que ellos son los discípulos de Dios. Ahora sabemos de que a través de esa oración, esa unidad no es algo humano, o no es algo natural, o manufacturada. No es una unidad manufacturada por algunas gentes, sino que esa unidad es la unidad del mismo Dios triuno. Es la Trinidad divina. Él es nuestra unidad. Y hoy en día esa unidad es el hecho, el factor de nuestra unanimidad. Pero de una manera práctica, esa unidad tiene que ser trasladada a nuestra vida de iglesia, a la experiencia de nuestra vida de iglesia. Esto quiere decir de que no solamente somos uno en el espíritu, pero la Biblia dice que tenemos que ser uno en nuestra alma, unidos en el alma, y aún tenemos que ser atonados a la misma mente, la misma opinión, unidad en la opinión. Wow, les digo, cuando en las iglesias aquí en el norte de California, cuando no hay ninguna opinión, cuando no hay ninguna disputa, no es que nuestro cerebro sea lavado, sino que el Espíritu está renovando nuestra mente. Y estamos dispuestos a estar bajo la cruz y crucificar todos los deseos de ser diferentes o de ser únicos, y nos unimos juntos, no solamente a unirnos con Cristo, la cabeza, sino que unidos con el cuerpo, poniendo a un lado nuestros propios intereses. para llegar a ser parte de esto. En hebreo dice que somos los compañeros del Cristo. Que compañeros, quiere que somos con aquel que hacemos negocio. Eso es como un negocio. Estamos en un negocio divino con el Señor. El Señor, hermanos y hermanas, no está hablando de nosotros, de mí, o los colaboradores o los ancianos. Estoy acerca hablando de ustedes. Cada uno de ustedes es un negocio, es un compañero. Hay unas personas que tienen mucho éxito. Ellos tienen mucho éxito porque cada uno de sus empleados tiene una ganancia en esa compañía. Esos son dueños de la compañía. No solamente son empleados. Ellos se identifican con la compañía. Están apasionados por la compañía. Así que trabajan muy duro y son bien interesados con la compañía. Así que ellos lo dan todo por la compañía. Ellos porque son dueños de la compañía. Un dueño de la compañía trabaja más que un empleado. Entonces, eso se debe el éxito. Hermanos y hermanas, les digo, si todos los hermanos y hermanas somos tan importantes, esta no es una compañía que es mía o por Google. No, es Cristo. Cristo es el dueño. Cristo es el verdadero dueño. Pero esta es una compañía que le pertenece a usted. Usted es el dueño de una parte. Esta es mía también. Este es nuestro negocio. Y el Señor nos ha dado tantos años para vivir. Nos ha dado aliento, nos ha dado salud. Y Él estamos aquí. No para que estemos muy contentos. O que estemos satisfechos, sino que Él todavía necesita un pueblo que le ayude, un pueblo que coopere con Él para que sea unido a Él en comunión para llevar a cabo su negocio. Santo, usted es uno de ellos. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Sí. Aún las pequeñas hermanas también. Yo tengo ese sentir que el día que toqué el recobro, cuando yo estaba en el visito en la escuela, en el colegio, y yo llegué a ser, empecé a vivir como uno. Nadie me tenía que decirme que yo tenía que venir a las reuniones, porque yo sabía que era mía esa reunión, porque esa era como mi compañía. Tenía que contribuir para que esta compañía prospere. Tengo que participar. Hermanos y hermanas, véanlo así. Olvídese de la posición. No necesita ninguna posición. Esta no es ninguna organización. No es ninguna jerarquía. Este es el cuerpo. Y en el cuerpo, cada miembro es indispensable. El apóstol dijo eso. En 1 Corintios 12. Así que estoy desesperado hoy en día para esta carga en mí y pasársela a ustedes para que yo pueda cargar menos y tenga un pequeño descanso. Es una carga pesada. Y yo no puedo cargar esto. Nadie puede cargar de esto toda la carga, sino que esta carga tiene que ser esparcida a todos los santos. Y vamos, en el año 2018, vamos a hacer esto. A través de muchos lugares. Antes de entrar en eso, quiero cerrar el círculo y terminar con el en GTCA, California del Norte, el 2018, tengo una cosa muy importante que decir, y es esencial. Esta unidad, la cual es la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo, en experiencia práctica, en realidad es global, es universal, pero en una experiencia práctica, Escúchenme. Debe de ser las iglesias. ¿Me escucharon? Las iglesias. Dije, no dije iglesia, dije iglesias. Pero cuando digo iglesia, usted puede pensar en la iglesia universal o la iglesia local. Pero digo iglesias. Es plural, quiere decir más de una iglesia. Esto no es una cosa pequeña, queridos santos. Ver en el California del Norte tantas iglesias, miles de santos en las iglesias, todos moviéndose, sintiendo, actuando como si fuéramos una sola iglesia en práctica. Es que voy a decir algo acerca de esto. Voy a decir algo, sí. Porque para mí esto es tan fresco. Este es muy, muy fresco. En los 60s, cuando el hermano Lee vino, dos cosas establecieron el recobro. Y llegó a ser algo como para empezar como un slogan, y esto es en el espíritu, y la otra en el terreno. En el espíritu, en el terreno. Eso era lo que el slogan que teníamos, en el espíritu, sobre el terreno. Sí, es lo que decíamos, en el espíritu. Y el Señor usó eso para traer ese avivamiento. Hoy en día, yo me gustaría decir que no solamente como un individuo, como un cristiano individual, no puede continuar junto. Ninguno de nosotros podemos sobrevivir solitos, porque eso no puede suceder. No se puede ser así. Sería raro si usted lo pudiera hacer, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Y un miembro que está fuera, no está pegado, es un miembro muerto. Así que nadie puede existir solo. Usted no puede continuar con el Señor solito. Por eso es que necesitamos la vida de iglesia. Necesitamos los santos. Necesitamos los hermanos y las hermanas día y noche. No sea un héroe y diga, yo puedo hacerlo solo. No, eso no es saludable. Yo necesito mis hermanos y hermanas, necesito los santos, necesito a alguien. Eso sí es correcto, esa es la única manera de continuar, pero quiero extender un poquito más. No solamente como santos individuales no podemos seguir adelante. Una iglesia individual tampoco puede continuar adelante. Yo estoy hablando de una manera muy fuerte, porque ninguno puede suceder así. Si usted existe como una iglesia sola, usted es una iglesia rara. Una iglesia rara. Si siente que es que puede ser individual, es una iglesia desbalanceada, porque las iglesias, conforme a la Biblia, existen en grupos, existen en pluralidad, así como el ancianato. El ancianato no puede haber un solo anciano en una iglesia. Eso no es saludable. El ancianato tiene que ser plural. Las iglesias son de los santos. Aún esta mañana, esto estaba en mí cuando estaba durmiendo. No sé qué es lo que pasó, de dónde vino. Pero estaba pensando en hechos, muchas cosas. Y empezó a ver en la Biblia. Sí, son iglesias locales, por seguro. Corinto. Jerusalén, sí, iglesia. Pero, y Pablo escribió a muchas iglesias individuales, pero si va más profundo y estudia y mira la situación, se da cuenta de que ninguna de esas iglesias puede sobrevivir por sí misma. Déjeme darle un ejemplo. Número uno. La iglesia, no las iglesias. Puede ir a chequear Hechos 9:31. La iglesia en Judea, Galilea y Samaria. Es Samaria, Galilea, Samaria. Es donde el Señor viajó con los discípulos. Y allí es donde las iglesias empezaron, en la iglesia, en Jerusalén. Y ahí donde iban los evangelistas, los apóstoles, la propagación de los cristianos, los cuales eran perseguidos, poblaron ese lugar, los santos se reunían en las iglesias. Hay muchas, muchas ciudades también. Pero esas iglesias, la Biblia dice la iglesia en esas tres regiones pequeñas. Chequea la nota en la versión Recobro. El punto es este, que sí hay iglesias individuales locales, una sola iglesia, una sola ciudad, pero en realidad ellas de verdad son una sola iglesia. La una diferencia es que están en diferentes lugares, diferentes ciudades. Y eso es todo. Tenían por medio de su pequeña administración. Tenía realmente sus propios ancianos, que no es una cosa de posición, sino que hombres maduros, mayores, que podían pastorear a los santos. Pero además de eso, para el Espíritu y para los apóstoles, ellos eran solamente una sola iglesia. Continuemos. Y después tenemos el segundo centro, donde la obra empezó, en Antioquía. Y esto es en Gálatas. Y de allí el Espíritu mandó a Barnabás en sus viajes y que fueran a un cierto lado a predicar el Evangelio y levantar iglesias. Así que todas esas regiones, número uno, toda esa área se llamaba Galacia. Las iglesias en Galacia, esa era una... Galacia era una provincia romana. Y a la par de ella estaba Frigia, Frígida. Y además de eso, se me olvidó el nombre, y por Turquía estaba Asia Menor. Es que en Galacia tenemos las iglesias como Iconia, Derby, esas diferentes ciudades. Y en Asia, no era Asia Menor, sino que Asia, ahí tiene esas, había siete iglesias, las siete iglesias que están en Apocalipsis, y se ven al mapa, dice Éfeso y Esmirna son ciudades costeras. Miletos, donde Pablo se reunió con los ancianos de Efesios, en la parte adentro de la tierra, conforme al orden de la carta. Tenemos a Sardis, y después Pérgamos. Está uno tras otro. Y después tenemos a Tiatira, y después Sardis, y después Filadelfia, y después la Odisea, y después de la Odisea tenemos a Colosa y Filadelfia. Son vecinas. Ese es un grupo de iglesias que todas recibieron la misma carta de Juan. Juan les escribió siete epístolas, pero estas epístolas es una sola, porque dice lo que el Espíritu habla no a ti, a las iglesias, sino que lo que está escrito a Filadelfia es para todas las iglesias. La misma cosa de que el apóstol hizo en Colosa, dice, lea lo que está en la Odisea y que ellos sean la carta de ustedes. Así que en la mente del apóstol es solamente una sola iglesia. Una sola iglesia. No muchas iglesias. Muchas iglesias son por asuntos prácticos, por el espacio, por asuntos prácticos. Además de eso, ellos solamente son una sola iglesia. Déjeme continuar. Es que en Macedonia llegó a Filipa, y la primera iglesia en Europa fue la primera iglesia en Macedonia. Y ahí tenemos a Berea, otra iglesia ahí, la de Tesalónica. Todas estas son iglesias en Macedonia. Y después vemos al sur, donde está ahora está Grecia. Tenemos iglesias probablemente en Atenas, en Corinto y Cencrea. ¿Se acuerdan de Phoebe? Febe es la diaconisa. Ella es de la iglesia en Cencrea. Esta es de la provincia de Acacia, creo. Ahora, esta palabra región no es una buena palabra entre nosotros por la historia. ¿Por qué? Porque el hermano Ni promovió que la iglesia es local y la obra es regional. En el libro, la iglesia cristiana normal, es muy fuerte. Pero algunas de gentes, cuando leyeron eso, y entonces hicieron sus propias cosas. Así que algunos dijeron una sola iglesia, una ciudad, entonces hicieron su propia iglesia y con una gran cerca alrededor. Entonces decían que solo tenían comunión con el Señor, no tenían con contacto con ninguna, nadie más. Esa no es una iglesia local, sino que es una secta local. Y obreros agarraron eso y dijeron, esta es mi región, este es mi reino, esta es mi monarquía. Así que el pensamiento humano es terrible. Pueden agarrar la verdad divina y hacer sus propias cosas. Es que la región no es solamente para una sola obra. Es que yo estoy en esa región y tengo mi propia obra. No, la región es una manera para reunir las iglesias en una área. O podemos decir que las iglesias puedan ser compenetradas juntos. Ese es el propósito. El propósito práctico es eso. Porque si yo estoy en Asia Menor, sería muy difícil a mí para compenetrarme con la iglesia en Roma. Me hubiera tomado como 4 semanas llegar ahí. Pero es que tengo que mezclarme. ¿Tengo que mezclarme con quién? Con las iglesias que están en mi área. con ellas puedo mezclarme. ¿Para qué? ¿Verdad que sí? Para practicar no solo la vida de iglesia local, sino que para practicar la vida del cuerpo, lo cual es más grande que la iglesia local. Así que nuestra vida de iglesia no es solamente de vida de iglesia de su propia frontera, como Freeman, por ejemplo. Tiene una frontera. Esta es mi territorio. Y esta es mi vida de iglesia. Sí, hay una región en este país con un hombre y después de que el hermano Lee promovió el asunto de compenetrar, lo llamó. Le llamó por teléfono y le dijo, hermano fulano de tal, con el espíritu de compenetrar, yo quiero venir. Yo quiero ir y compenetrarme con... ¿Saben lo que dijo? Hermano Minoru, no ahora, no puedo. Yo le puedo decir cuándo usted pueda venir. Y nunca me hablaron. Es que me fue, no, se me prohibió llegar ahí. Ese es yo hice un chiste de que mi aplicación de la visa fue negada. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe esta separación? Bien, ¿saben lo que quiero decir aquí? Porque ¿para qué necesito una visa para visitar una iglesia? Santos queridos, les digo, no. Eso es muy orgánico. No quiero decir que somos gente loco haciendo cosas locas. No. El principio aquí es de que somos un solo cuerpo y una sola iglesia. Y no hay ninguna diferencia, ¿sabe? ¿Qué quiere decir esa frontera? Hay una línea roja. ¿Ves? Probablemente es una calle. Ni siquiera sabe en qué parte de la ciudad está la ciudad. Y mañana puede cambiar. Porque esa tal vez así fue anexada a otra. En Taipei tienen 65 salones de reunión. Y muchas de esas reuniones eran iglesias, pero de noche a la mañana llegaron a ser salones de reunión porque la jurisdicción cambió. Y llegó a ser un nuevo Taipei. Es que en Taipei hay 12,000 santos. Eso es como una amalgación de muchas iglesias, iglesias que existían antes y desde noche a la mañana llegaron a ser una sola iglesia. Algunos santos estaban llorando, dicen, llora, perdí mi iglesia, ya no tengo mis propias cosas, ya he sido anexado, ya es que hay solamente parte de la iglesia en Taipei. Terrible. Yo tengo noticias para ustedes. La iglesia local es solamente un procedimiento. ¿No va a haber iglesia local en el reino? No creo. ¿No va a haber iglesia local en la Nueva Jerusalén? ¿En cuál iglesia local va a estar usted? ¿Va a estar parado ahí en el río de vida? Y dice, yo soy de la iglesia en Fremont. ¿Va a estar haciendo eso usted? Fremont ya fue quemada. Así como otra ciudad. Pero usted dice, todo ha sucedido. Dice, yo soy de la iglesia en tal lugar. Olvídese de eso. Todos somos gentes de la Nueva Jerusalén. Temporalmente tenemos fronteras o separaciones, pero en naturaleza y en expresión y constitución, en vida, somos iguales. Ahora, no solamente eso, sino que déjeme decirle esto, que si las iglesias, uno con otro, realmente ven esto y practican esta clase de iglesia sin fronteras, va va a haber mucha más bendición sobre esta unidad de una manera práctica. Yo uso la palabra en racimos. Racimos. No uso la palabra región, sino que en racimos. Reunirse en racimos. Iglesias fuertes tienen que apoyar a las débiles. Las débiles no necesitan morirse, sino que necesitan ser apoyadas por los más fuertes. Tenemos que cuidarnos unos con otros. ¿Qué les parece eso? Yo creo que algunos no piensan así. Yo soy de la iglesia en tal lugar. Y por último dice, yo no sabía que había iglesia a la par tuya. Y dice, esa no es mi iglesia. Esa es la iglesia de ellos. No, es tu iglesia también. Y esa frontera artificial, usted está anulando una iglesia, una ciudad. No, ¿cómo te atreves? No estoy anulando nada. Yo estoy diciendo que esas cosas son necesarias, pero no son la esencial. Eso es en los salón en Elden. Esa era la verdad presente. Pero ahora, sí, no es la verdad presente, sino que tenemos que ver esto, que ahora somos una sola iglesia de una manera compenetrada. Y tenemos que aprender a practicar la vida del cuerpo. Ahora vengo aquí al norte de California. ¿Cuántas iglesias hay en el norte de California? ¿Cuántas hay? Uno, o sea, dijeron eso desde su corazón. Les voy a preguntar. ¿Ese es de una manera subconsciente? Tal vez usted lo dijo. Pero después de que usted está pensando todavía de que mi salón de reunión, mi en las fronteras. Pero hermanos, solamente somos una sola iglesia. Es que el norte de California es una sola iglesia. Y esto es conforme a las escrituras. Y es que quiero leerles unas palabras acerca de esto para... Pásenme mi teléfono, por favor, está ahí en mi asiento. Gracias. Para que no piense que yo sea un herético, quiero compartir lo que el hermano dijo para probar este punto. Gracias, señor, por este teléfono inteligente. En el 93, hablando a los hermanos en el sur de California, pero se puede aplicar aquí. Los Estados Unidos, incluyendo el sur de California, es un buen lugar para trabajar. Lo voy a cambiar al norte de California. Y los Estados Unidos, incluyendo el norte de California, es un lugar, ¿verdad?, para obrar, sí. Yo siento que los colaboradores en el norte de California tienen que concentrarse su energía y capacidad para fortalecer la obra del Señor en los Estados Unidos. Esto es claro, ¿verdad? En los Estados Unidos. Especialmente en el norte de California. En el norte de California. Yo creo que quiero hacer esto personal. Yo estoy preocupado que el recobro del Señor no ha tenido un modelo apropiado para exhibir. Si el Señor nos permite, necesitamos establecer las iglesias en el norte de California para edificar un modelo apropiado, un patrón apropiado en esta región. El sur de California era una región, el norte de California es una región, pero necesitamos un modelo apropiado. Este es singular, en esta región. Por medio de hablar a las iglesias en el norte de California, no anulamos la verdad con respecto al terreno de la iglesia. Una sola iglesia, una sola ciudad con una sola iglesia. Sino que esta expresión, una sola iglesia, implica que las iglesias de una región tienen que ser compenetradas juntos para que puedan vivir, actuar juntas como una sola iglesia. Así. Yo quiero declarar de que hay una sola iglesia en el norte de California. Y quiero que ustedes piensen de esa misma manera hasta que llegue a ser, estar en su subconsciente. Así que el norte de California puede ser del tamaño de Turquía o tal vez más grande, no sé. O sea que estamos bien esparcidos, pero para decir que somos una sola iglesia, bueno, pero de una manera práctica hay distancia. No puede decir que para aquí, pues que Fresno no se puede me compenetrar con la ciudad, la iglesia en Crescent City, está muy lejos. ¿Cuántas horas de manejo? 8 horas quizás. Desde Fresno hasta Crescent City, tal vez 10 horas. Así que este lugar es geográficamente es muy conveniente. Está dividido entre varias subregiones. Aquí tenemos las subregiones. Número uno, tenemos San Francisco para el norte. ¿Cómo le llaman a esa región? El norte de la bahía y puede llegar hasta al borde de Oregón. Con la frontera con Oregón. Y tenemos el sur de la bahía. Esto desde el Palo Alto hasta Santa Clara, Cupertino, en Campbell, San José. Y ahora agregaron otro que se llama Milpitas. Y después tenemos más para el sur, tenemos el área costera central, San Luis Obispo, Monterrey, saben esos lugares, sí. Y después tenemos el área central de California, donde tenemos a Fresno, en el 99 tenemos a Modesto, Merced. Saben, todas esas áreas. Y después tenemos a Sacramento, en el área de Sacramento. Y saben dónde es Sacramento. Y ahora están bien agresivos. Van a Nevada también, en Reno, Nevada. Y después tenemos también el este de la bahía, el norte, noreste de la bahía. Y este lugar es como Berkeley, Pleasant Hill, Vallejo también.
Redwood, ni siquiera lo conocía. No, a veces no conocemos nuestra propia familia. Y todos esos lugares. Y entonces tenemos el sureste de la bahía, Hayward, todas esas ciudades, aún en Pleasanton. Ni siquiera estoy seguro a dónde pertenece, pero ¿a dónde pertenece Pleasanton? Bueno, no pueden sobrevivir solos, sino que necesitan compenetrarse con un clúster, un conjunto de iglesias. Porque este conjunto de iglesias nos da la manera de practicar la vida del cuerpo. Más que solamente una sola iglesia, una sola ciudad. Sino que el hermano Lee habló de este conjunto, un vecindario de iglesias que se juntan juntos tanto como sea posible. los colaboradores necesitan compenetrarse, los santos necesitan compenetrarse, los ancianos necesitan complementarse, la iglesia necesita complementarse, entre más mejor. Es una nueva clase de vida de iglesia. Piensen más allá de las fronteras, piensen más allá de las fronteras. Esta es su iglesia, practicarmente en mi grupo. Pueden fluir libremente, el fluir de las de todas las cosas. Bueno, en Estados Unidos llegó a ser muy fuerte porque incluso tomaron esas autopistas que vieron que Hitler construyó en Alemania y quisieron edificarlas también aquí en Estados Unidos. Y ahora tenemos todas estas maravillosas autopistas, principalmente para usarlas como defensa, pero esto alzó la conectividad. Y es por eso que tenemos toda este tráfico en el norte de California. Okay. Así que en el norte de California necesitamos edificar el sistema interestatal entre las iglesias locales y que haya mucho tráfico entre eso. Sé que muchos de ustedes tienen algún problema, especialmente los ancianos ahora. Voy a perder mi ancianato. Voy a perder control aquí. No estoy promoviendo algo llamado la confederación que les dan autonomía. Estas dos cosas están mal. Autonomía significa que una iglesia local llega a estar autónoma y existente por sí misma. Esto está mal. Y confederación es solamente es hacer las iglesias locales en conjunto como una sociedad federal, como un gobierno federal, así en este país. Bueno, todas estas dos cosas están mal. No tenemos autonomía ni federación, sino que practicamos la vida del cuerpo. Practicamos el compenetrar para traer la vida del cuerpo. Espero que esta carga está clara a ti. Y yo me diría a mí mismo que yo estoy muy motivado de que este impartir nos va a llevar a una nueva clase de iglesiamiento en el recobro del Señor. De hecho, ahora en Alemania podemos ver que es solamente una iglesia. No sé si es Berlín o Múnich. Ahora es la iglesia en Alemania. No son las iglesias en Alemania, sino es la iglesia en Alemania. Esta clase de conciencia va a traer que la bendición y la comunión y el trabajo juntos y el compartir recursos y todo esto, con todo esto el Señor puede hacer mucho más. Comparado con la pequeña iglesia peleando sola. Incluso muchas iglesias están pensando que ellos tienen que sobrevivir solas. Así que me gustaría promover esa clase de comunión. Ahora, con el tiempo que queda, no tengo mucho tiempo. Me gustaría ahora decir algo acerca de cambiar de marcha para el siguiente año. Los primeros 3 años... nos concentramos en los colaboradores en el primer año y los ancianos en el segundo año, y el tercer año sería un grupo más santo más grande de responsables y todo esto. Y en este año, en el 2018, en el 2017 tuvimos ese entrenamiento en el que ustedes están participando, pero aún no se les ha dado el trabajo a todos estos centros, a todos estos que han sido comisionados. Así que en este año va a ser ese año. Número uno, voy a decirles esto, y no voy a entrar en eso. Ustedes van a escuchar más acerca de esto. Vamos a dar a todos los santos la manera, no necesariamente aquellos que hoy vinieron aquí, para traer a entrenamiento más profundo. concerniente a la vida de iglesia, porque tenemos nuevos de diferentes trasfondos en el recuerdo del Señor. Y para que todos ellos lleguen a tener una visión en común de practicar la vida de iglesia de una manera actualizada, nos gustaría ver a todas las iglesias, la iglesia en el norte de California, de tener una muy, muy vida de iglesia prevaleciente y robusta de acuerdo al Señor y de acuerdo a su palabra. Y junto a eso me gustaría ver una vida de iglesia tan poderosa, incluso más poderosa que en los días de Elden. No solamente tenemos que ver de regreso a los buenos días en pasado, sino que los buenos días están por venir. Porque estamos más cerca de la venida del Señor. Entre más cerca es mejor. Así que no solamente hablemos acerca de eso, sino que veamos al futuro. Estoy lleno de anticipación para eso. Solo necesitamos unirnos para que esto pueda pasar. Eso es una sola cosa. Hablaremos más acerca de eso. Yo creo que ustedes estarán muy felices con esto y ustedes ganarán mucho y todas las iglesias se levantarán con esto. Y la calidad de nuestra vida, de iglesia. Le acabo de dar un material a nuestro hermano Jim, de poner todo este material junto. Ok, ahora. La otra cosa. Y voy a regresar después al GTCA. Yo diría que la Iglesia Norte de California tiene que siempre involucrarse en el GTCA. No solamente estamos aquí para tener nuestra propia vida de iglesia feliz, haciendo la misma cosa una y otra vez, de una manera rutinaria, sino que estamos aquí para la evangelización, la verdalización y la iglesiación de América, especialmente en el norte de California. Así que este año nosotros usaremos 2 semanas de un evento tradicional de GTCA, 2 semanas, para movilizar al menos a ustedes, y si no es posible aún más, para levantarse para predicar el Evangelio, para propagar la verdad para propagar la palabra de verdad, y en ese mismo curso aún levantar iglesias locales y fortalecer a las iglesias existentes. Va a haber 100 hermanos. ¿Cuántos de los entrenantes? O 54 entrenantes vendrán a ayudar. Pero yo no solamente cuento a esos 54. Sino que nosotros somos los dueños de este dominio. Así que yo cuento con ustedes. Que para usar este evento, que este evento vaya realmente por el Evangelio. Ustedes pueden pensar, bueno, todavía no estamos listos, todavía somos débiles, peleando el uno con el otro. No estamos listos todavía. Pero bueno, nuestro hermano Lee nos dijo que la mejor manera de perder nuestras peleas y opiniones es que todos vayamos y prediquemos el Evangelio. Así que les estoy dando una solución a su pelear. Vaya y predique el Evangelio. Estoy muy cargado acerca de este asunto y de hecho quería usar estas 2 sesiones para motivarlos por este tiempo. pero el Espíritu me lideró de una manera diferente, pero está bien. Así que esta mañana solamente diré unas pocas palabras que este GTCA será, no solamente será de 2 semanas, sino será de solo de un año. Eso es la vida de iglesia. Esto es lo que significa que la iglesia en el norte de California, con todos los santos, ahora lleguen a ser un sacerdocio y ejército para el Señor. Que no solamente sea un evento, sino que sea, sino que esto sea nuestra vida de iglesia. Ir y contactar a las personas. Tenemos 3 categorías de personas que yo creo que está en el bosquejo. Lo pusieron ahí, en el bosquejo que ustedes tienen. ¿Cuál es el asunto? ¿Podemos leer el título? ¿Ganar qué? Ganar a las personas, pecadores, buscadores y santos para el incremento de la iglesia. Ok, estamos listos para ir. No digan que no están listos, sí estamos listos. Vayan. En nuestras localidades, en su pequeña Jerusalén, sus amigos, sus parientes, sus compañeros de trabajo, la gente en su vecindario y entonces su ciudad, su conjunto de iglesias locales. Iremos y los contactaremos. Déjenme decirles que las personas están abiertas. 3 categorías de personas en estas aquí. Número 1, pecadores. Oh, los pecadores. Hermanos y hermanas, nuestro corazón por los pecadores. Necesita regresar. Necesita encenderse dentro de nosotros. No me importa si ustedes están equivocados en muchas cosas, si están cargados por los pecadores, están bien. Pero si ustedes están bien en muchas cosas y han perdido el corazón por los pecadores, entonces están mal. Porque el Señor ama a los pecadores. Él es un amigo de los pecadores. Él dejó a los justos fariseos para estar con los pecadores, para comer con ellos, para tener esta relación con ellos y para traerlos a ellos mismos, a Él. Estamos rodeados de pecadores, hermanos, en los Estados Unidos. No necesitan mirar muy lejos. Puede ser su doctor, puede ser su doctor, su dentista, puede ser su cajero en el supermercado, un niño en la escuela, su amigo, su pariente, toda clase de personas. Y saben que ellos necesitan a Jesús. Ellos necesitan la vida eterna. Ellos se quedan atorados si no sabemos algo. ¿Y de dónde proviene ese corazón de salvar a los hombres? Es el deseo de nuestro Dios que salva. Que todos los hombres sean salvos. ¿Qué acerca del deseo del Señor? Y la segunda clase de persona es buscadores. Los buscadores necesitan la verdad. Así que vamos celestialmente a usar las herramientas de Biblias para América. No solamente las Biblias, sino vamos a tener este libro que es Los Elementos Básicos de la Vida Cristiana, volumen 1, usado para predicar. Y también vamos a tener a folletos del Evangelio. Y vamos a ir a contactar a las personas, a encontrar a los buscadores. Vamos a tener estas mesas y buscar con toda clase de hermanos y ubicaciones en un estacionamiento en Walmart, en los centros universitarios, aquí y allá. Y espero que no solamente esas 2 semanas. Yo espero que de alguna manera en todo el año, para que todos nosotros, hermanos y hermanas, cada semana, Cada semana, cada uno de nosotros le dé al Señor un poco de tiempo para la vida, para el alma de los hombres. Ustedes, si quieren hacer impacto en este, en esta palabra, si ustedes realmente quieren una humanidad mejor, si ustedes quieren salvar este planeta, queridos hermanos, queridos santos, tenemos la respuesta. Esa respuesta es Cristo el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Es la vida eterna. Es el perdonar los pecados por medio de Él. Los americanos lo necesitan. Muchos cristianos denominacionales ni siquiera han sido regenerados. Muchos, así como nuestro vicepresidente. Hay muchos cristianos buscadores, reales buscadores, pero ellos tienen que... Ellos están infelices donde están. No conocen la verdad. No saben a dónde van. Están sin hogar. Y están tratando de encontrar aquí su historia. Me gustaría leerles a ustedes acerca de un buscador. Querido hermano, quiero pasar un reporte glorioso de BFA. Acerca de esta persona de 50 años que... Alguien que obtuvo una Biblia gratis y esta persona la vendió en una venta de garage y esa persona la compró ahí. Así que el recibidor inicial no era, y me preguntó que si había escuchado acerca de esto antes y me dijo de dónde la obtuvo, de una venta de garage. Y le dije a ella que era mi versión favorita y que el esposo de esta hermana la ha estado leyendo por años. Ellos están en la vida de iglesia en Memphis. Y en ese punto ella no estaba tan lista para eso, pero unos meses después vino muy no satisfechos con la Iglesia Bautista, la denominación bautista a la cual ellos estaban reuniéndose. Y ella tenía su propia Biblia y quería una para su esposo. Y le dijo, esposo, por favor, obtén la tuya. Y ellos nos contactó a nosotros. Me refiero a la esposa de esta hermana y a ella para tener una nueva Biblia. Y le dijo, hermano, ¿ustedes se conocen a alguien que se juntan de esa manera? Ellos se están juntando con nuestra reunión de grupo ahora. Ellos vienen a su primer reunión de la mesa la semana pasada y estaban llenas de lágrimas. Y dijeron que estaban buscando esto por muchos años. Un americano típico. Ellos le dan gracias a BFA por su labor. Y así como ellos, hay mucha gente en este país. Ustedes no lo podrán creer, pero están ahí. Nuestro hermano Tony les dirá. Que las personas que han obtenido esta Biblia en este país. Esto no es solamente los 60 en Elden. Sino todavía está aquí hoy. Ellos están esperando para buscar lo mejor para Dios. Buscar aquellos que aman al Señor, que tienen un corazón puro y que practican la vida de iglesia. Queridos santos, no adapten las viejas maneras, sino que BFA les va a ayudar con todas las cosas. Y aún los santos conocen quiénes son estas personas. Muchos de nuestros santos, de nuestros hermanos que están desanimados, en necesidad, en una lista de teléfonos, o aún ya ni siquiera están en nuestra lista de teléfonos. Necesitamos buscar a la oveja perdida entre nosotros. Esto es el Evangelio. Esto es GTCA. La primera cosa que nuestro hermano Lee hizo cuando él regresó en 1985 fue buscar la oveja perdida entre los santos en este lugar. Y espero que las iglesias locales en el norte de California estén encendidas y no solo brincando y sentándose, sino brincando en el corazón de su espíritu por los hombres, por las personas. Y que regresemos a nuestro centro de reunión y que sean el centro de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesita empezar consigo mismo, como un pámpano en la vid, para orar y poner en una lista y preguntar al Señor, ¿a dónde me quieres enviar? ¿A quién tengo que hablar? Y les tengo que decir que oraciones como estas son siempre contestadas porque tocan el corazón del Señor y son muy específicas. No es solamente Señor salva al mundo, sino es Señor mi vecino, que me has estado cargando con esta persona. Y mi corazón va a estar cargado y vamos a comenzar a encendernos por esto. Y luego la siguiente cosa es ustedes necesitan un compañero o dos. ¿No? Bueno, necesitan un padre de madres. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Hay cierta comunidad a través de ustedes. Necesitan dos o tres. Porque hacen el esfuerzo sustentable. No solamente es usted, sino dos o tres, de acuerdo a Mateo 18, de estar otra vez cargados por las personas. La mejor manera de ganar a las personas es teniendo esta comunión uno a uno, o dos a uno, o tres a uno. Y entonces, no solamente todos ustedes, hemos mejorado y renovados nuestro grupo, nuestra reunión de grupo pequeño actual. No es solamente un conjunto de personas que se sientan alrededor y que leen algo para siempre y por siempre. Amén. Sin incremento. Déjenme decirles que es lo que hace su reunión de grupo pequeño es motivante y excitante. Son los bebés. Déjenme decirles que traigan a un nuevo a su reunión de hogar y su reunión de hogar simplemente va a llegar a ser dinámico, solamente por el nuevo, solamente porque una nueva cara vino. A veces nos cansamos de ver las mismas caras más arrugadas cada vez. Necesitamos bebés nuevos. Oh, aliméntame. Estoy cansado de decirte acerca de los tres círculos. Necesito hablarle a alguien nuevo. Hablarle a alguien más acerca del Espíritu. A alguien que tiene que saber este secreto. Es tiempo, hermanos y hermanas, para la iglesia en el norte de California de ir. Estamos listos. Ok, ahora, no sean tan rápidos en traerlos a las reuniones, sino que esperen uno a uno, dos a uno, citas, comunión con el tiempo, alimentándolos. Hemos hablado acerca de todo eso en nuestro entrenamiento. Vamos a hablar acerca de esto en el siguiente año y les vamos a decir cómo hacerlo realmente. Así que tengan paz y sean animados. Eventualmente ellos van a entrar a la vida de iglesia. y les voy a decir qué podemos hacer para prepararnos a nosotros mismos para esto. No es difícil, solo necesitamos hacerlo. Número uno, los santos en las iglesias aquí, todos nos tenemos que ofrecernos a nosotros mismos al Señor con una consagración fresca. Y para este nuevo año, para esta nueva marcha, para el mover del Señor nuevo, consagración siempre le da la manera al Señor, el terreno y la manera de hacer algo en nosotros, de quemarnos, de tocarnos, de causar que aún tratemos con el Señor y nos arrepintamos de nuestros pecados, de las cosas que no estamos correctos con el Señor, de la insolación. Es llamado el podar en Juan 15, así para que las pámpanos puedan llevar aún más fruto. La segunda cosa que necesitamos es esta clase de tiempo con el Señor, de consagrarnos específicamente. Tal vez como una pareja, como individualmente o como una familia. Y la segunda cosa es necesitamos orar. Necesitamos orar. De dos en tres, por usted mismo, con la iglesia. Saben que estamos en los 100 días de oración ahora mismo y es muy bueno. Bueno, continúen orando. Les quiero decirles que la oración es lo que nos llena con el Espíritu Santo. Orar. Y oren por los nombres que el Señor les ha puesto en su corazón. Queridos, ninguno de ellos es un requerimiento ordinario del Señor. Estas son cosas que el Señor nos ha comisionado y que Él se ha dado a sí mismo a nosotros para hacer esto. La vida dentro de nosotros es una vida que predica el Evangelio. Es una vida que ama a los hombres. Es una vida que pastorea. Y hasta que hagamos esto y vivamos de esa manera, no tendremos el sentido del cumplimiento cristiano. No estaremos felices ni llenos de gozo. Espero que tengamos algún otro entrenamiento aquí y allá para ayudarnos acerca de cómo contactar a las personas y cómo hablar a las personas, convertirlas, cómo no asustarlas, a veces accidentalmente. Todo esto requiere ciertas habilidades, algo de aprendizaje. La mejor manera de aprender es hacerlo. Cuando era 16 años, cuando tenía 16 años, yo fui vivificado y quería predicar el Evangelio con un hermano y le pregunté, hermano, ayúdame, enséñame cómo hacerlo. Y él me dijo, hermano Minoro, simplemente ve. ¿Sí? Literalmente. Solo ve. Y finalmente encontré que eso era verdad. Esta habilidad, por supuesto, que evolucionó, pero la primera manera es solamente ir y hacerlo. Yo conozco gente que fue y que hizo absolutamente la manera incorrecta y aún así salvó a alguien. Y he visto a alguien que la cabeza está llena de verdades del Evangelio. Y no hay poder dentro de ellos para decírselas a alguien. Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos solamente la palabra, el Espíritu y la oración. No usamos métodos mundanos. Solo tenemos un corazón quemándose por los hombres y un espíritu encendido por el Señor. Y eso es lo que hacemos. Y tenemos mucho material para darles a ustedes para ayudarlos para hacer esa clase de contacto y continuar. Les vamos a dar una carta que ustedes pueden poner su nombre para dárselas para que ellos los puedan contactar después. Eso es un ejercicio no solamente de dar tantas Biblias como podamos. No es una competición, sino es acerca de contactar a las personas con el punto de vista de darle seguimiento. Una cosa más y ya me voy a sentar. Esto es muy importante, así que por favor, en este país, el 70% americanos caucásicos, descendientes europeos. El 15% es de españoles, de ascendientes españoles, descendientes españoles. El 12% son descendientes de afroamericanos. La segunda mayoría y el resto son todos los demás, como los descendientes de China. Y en este país, 300. ¿Cuántos inmigrantes chinos hay aquí? Solo 1%, ¿ok? Solo por esos nombres ustedes pueden decir que en el recobro del Señor, nuestra razón de proporción está muy inclinada hacia un lado. No estoy aquí para analizar ni culpar, solamente me gustaría decirles que esta es nuestra situación. ¿Cuál es el punto? El punto es la carga. Entonces, cuando nosotros vamos y contactamos a las personas, necesitamos ciegos a cualquier color. El Señor no solamente quiere por cierta clase de personas. Me gustaría decir algo acerca del apóstol Pablo, que dentro de él era judío. Él tenía cierta cara particular por los judíos. Él habló acerca de esto en el libro de Romanos. Y él habló acerca de estos pámpanos que fueron injertados en la vid verdadera, los gentiles. Lo que estoy diciendo, lo que me refiero al decir esto, es que necesitamos ir a predicar el evangelio a todos los hombres, sin nacionalidad. Y yo creo que necesitamos cierta clase particular para hacer qué, bueno, para mejorar nuestra razón de proporción como una expresión del testimonio del Señor en este país. Espero que el Señor haga ganar toda clase de grupos étnicos, que vaya a todas las naciones. La palabra nación en griego es étnica. Así que necesitamos ver al Señor, estar con el Señor, para que Él pueda especialmente ganar algunos de estos grupos grandes de etnicidad por el bien del mover del Señor. No solamente por el bien de la raza, sino por el bien de la expresión del Señor. Eso es todo. Ok. Que ahora mismo en el recobro hay una carga por ganar los African americanos. Tenemos 1000% para esa carga. Nuestro hermano Tony les va a decir que los más abiertos solían ser los americano-africanos en los campus universitarios, en Alabama, en esos tiempos, en Mississippi, todo eso. Bueno, estoy tocando un punto sensible y no estoy aquí para hacer un problema de eso, pero con esta pequeña comunión espero que al menos ustedes, como los dueños de esta propiedad tengan un balance. Ustedes saben que aquí en el área de la bahía es intensamente muy diverso, pero me doy cuenta de que en Fremont, ¿sí conocen Fremont? Yo voy ahí muy seguido. En Fremont, yo acabo de enterarme que yo creía que Fremont era el centro chino. Tengo algunos parientes viviendo ahí, pero estaba viendo con ellos y con los hermanos, y los hermanos me dijeron que, ¿usted sabe que el censo nos dice que la encuesta nos dice que en Fremont el número de gente de China es 17% y el número de indios o hindús es 21%. Así que el número de filipinos es 6.5% y la mayoría todavía son hay algunos caucásicos americanos y también africanos, africanos ahí. Así que estaba mal. Fremont es una iglesia china. Yo creo que Bollinger también tiene la misma situación. Y ustedes dicen, bueno, yo soy un chino, yo cómo puedo alcanzar a otras no chinos? Bueno, yo no sé. Pero yo no diría que es imposible. Depende de su corazón y su habilidad. Bueno, hermanos, esta es mi comunión por hoy. Están bien, ¿verdad? Por favor, les diría otra vez que se unan al Señor. Esto es acerca de Cristo, no acerca de nosotros. Y yo les diría, únanse al Señor, a los hermanos que tienen liderazgo, a los colaboradores. Pídanle a la iglesia en el norte de California para traer este avivamiento y para traer este modelo en los años por venir. Amén. Creo que esto es suficiente bueno. Que tengamos, aunque oremos, tengamos alguna de oración de consagración y entonces ya podamos tener los anuncios y luego ir.